Pues la verdad es que no en todas las ocasiones en un programa de radio uno tiene la satisfacción de poder hablar de la música que se está escuchando con el propio intérprete, ¿no? A no ser que sea un programa de música, pero en este caso se trata de un programa de turismo y además a él le conocí en una feria de turismo. Luis Antonio Pedraza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal estamos?
Pues la verdad es que siempre es un placer saludarte por dos razones. Primero, porque tienes una energía que ya me gustaría que todos nuestros oyentes fueran capaces de cogerla. Y segundo, porque siempre eres capaz de sorprendernos con iniciativas nuevas y con propuestas nuevas, ¿no? De momento, cuéntanos qué es lo que estamos escuchando.
Bueno, pues lo que estamos escuchando es un tema que se llama galaico-portugués y es un tema propio de la música tradicional donde quisimos utilizar dos melodías de La Raya, Zamora, como sabes, que es la ciudad en la que vivo, la provincia de donde vengo. Esta Zamora está limitada por un lado por Portugal y por el norte por Galicia. Entonces era una manera en este tema que teníamos de poder establecer un puente, tanto es esta palabra tan bonita, ¿no? Establecer un puente común entre estas tres culturas, la cultura gallega, la cultura zamorana y la cultura propia de Terras de Miranda. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un tema dedicado a ello y grabado con el grupo La Musgaña, por supuesto.
Qué bonito territorio, ¿no? Y qué bonito punto de encuentro y qué buenos acompañantes, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de turismo y hablamos de música folk, en muchas ocasiones hay mucha gente como que no lo asocia, ¿no? Sin embargo, vosotros prácticamente movéis a muchísima gente durante todo el año detrás de vuestros conciertos, pero sí que es cierto que además asistís a un montón de fiestas en las que quizás el protagonista fundamental es la música, ¿no? ¿Por qué en España no somos tan de seguir a los músicos por ahí? O quizás, ¿por qué en España no conocemos tanto la música folk como en otros países de nuestro entorno cercano?
Bueno, la verdad es que lo que tú dices, yo también estoy totalmente de acuerdo. La música está totalmente unida a todo el tipo de festivales.
Cualquier manifestación cultural.
Manifestación cultural y además natural también. Date cuenta que hay un montón de festivales dedicados a espacios naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues y están muy relacionadas. En cuanto a lo que me preguntas del tema de música folk, bueno, pues la música folk tuvo su momento álgido allá en los 90 con gente como Evia, como Carlos Núñez. Llegamos a incluso ocupar algunas listas de los 40 principales, eso que llaman, ¿no? Entonces estuvo en boga, tuvo ahí pues un momento muy importante, ¿no? Porque era al final una música de reelaboración, se basaba básicamente en la raíz y a partir de esa raíz lo que hace la música folk pues es retomar esas melodías y además lavarles la cara, sacarle brillo, ponerlas guapas y sacarlas a la palestra. Bueno, pues tuvo su momento el folk muy importante, ¿no? En esos momentos. Evidentemente, nosotros, como digo, nunca hemos estado de moda y siempre hemos estado ahí. Uh-huh. Porque realmente, pues es un género que es complicado, es un género que es propio, que es algo propio, que es algo que corre dentro de nuestras venas, pero luego es muy complicado porque, claro, los medios de comunicación tampoco hay un apoyo excesivo, ni tampoco hay una difusión, y entonces, bueno, pues es muy complicado, luchamos un poco contra el viento siempre, ¿no? Entonces, hay pocos programas en este caso como el tuyo que atiendan a este género musical. Hoy las grandes marcas y los grandes medios de comunicación comerciales pues atienden a otros géneros musicales y muchas veces de fuera, ¿no?
Bueno, porque no van a las fiestas de los pueblos. Si fueran a las fiestas de los pueblos, yo creo que se darían cuenta de la verdadera importancia que tenéis vosotros, ¿no? Porque al final quizás hay gente que durante todo el año está esperando que una persona como tú, que eres muy conocida en Castilla y León, aparezca en su pueblo, ¿no? Es el momento, ¿no?, de encontrarse con ese músico de cerca, ¿no? Quizás deberíamos invitar a estos grandes medios a que fueran a esas fiestas para estar en contacto, por un lado, con esa España, entre comillas, vaciada, que tampoco lo es tanto, porque tiene muchísima cultura, está vaciada de habitantes, pero tiene muchísima cultura, y ese contacto con el músico que quizás en esos días es como, no sé, el epicentro, ¿no?, de la vida cultural.
Sí, realmente es nuestra música, o sea, es la música que bailaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, es la música que nos viene dada, o sea, por nuestros genes, por haber nacido aquí, por ser de aquí, al final es la verdadera música para nosotros. Entonces, evidentemente, ¿cuántas personas vivían una vida media de 60, 70 años hace 50, 100 años, vivían y no conocían otra música que esta? O sea, no habían radios, ni había ningún tipo de medio de comunicación que alienara, si me permites la palabra, con otro género musical. Y nosotros al final hemos hecho al contrario, renegamos en muchos casos de esta música nuestra como algo añejo, como algo trasnochado, y al final adoptamos otros géneros musicales como propios. Yo pienso que hoy la persona tiene que ser, pues también estar un poco con el mundo, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos que ser locales y universales. Por un lado, conocer nuestra cultura, los niños en las escuelas, todos los jóvenes que hoy están con internet continuamente deben conocer, deberían conocer, tener una educación musical basada en la primera infancia, sobre todo en la música tradicional, y a partir de ahí ser universales, asimilar cualquier tipo de música desde lo propio. No esperar que otros nos hagan el trabajo. Entonces, que vengan otras músicas a educar a nuestros chicos y nuestras chicas, sino que sea nuestra propia música la que siente las bases educacionales con respecto a la música y además adopten otros géneros musicales y tal. Yo creo que ahí está un poco el problema, que hemos abandonado un poco nuestro patrimonio en favor...
Nuestra identidad, prácticamente, ¿no? Porque además hay muchos instrumentos, y hay muchos instrumentos, quizás, no sé, la gaita, los rabelos, hay un montón de instrumentos que quizás son como más conocidos, ¿no? Pero tú, entre todos los que hay, decidiste ser tamborilero, ¿no? Porque en el fondo, aunque se oye una flauta, el personaje se le denomina tamborilero, pero ese tamborilero es una seña de identidad tan propia de Zamora como de Salamanca, como de Extremadura, como de Andalucía, como del norte. Es decir, ¿por qué elegiste ser tamborilero, si me permites la expresión, siendo una persona tan joven como eres?
Sí, la verdad es que yo ya comencé casi la pregunta de por qué elegiste ser músico, ¿no? Y la verdad no tiene fácil respuesta, porque es que es una llamada, ¿sabes? O sea, es algo que te viene dado. Cuando yo era niño, yo recuerdo con 5 o 6 años, caminaba con mi madre por el casco antiguo de Zamora, precioso, recomendable. Ahora sin que duda. Tenemos viajeros ahí a la escucha, totalmente recomendable el románico de Zamora. Y como te decía, iba caminando con mi madre y yo escuchaba una academia, había una academia de música donde estaban llevando la banda, y yo ya me llamaba la atención. Y era muy pesado, mamá, me tienes que llevar y me tienes que apuntar. Hasta que un día mi madre ya cogió y dijo, mira, solo porque no, ya se cayó. Ya me subí arriba, me presentó al director y ya pues me apunté y empecé allí mi educación musical. Y luego más tarde, con 11 años, ya en el colegio, tuve la suerte de que en el colegio donde estudiaba había una escuela de folclore. Y al final era músico para todo. Daba igual que tocara trompeta, a mí me gustaba la música. Pero cuando realmente descubrí la figura del tamborilero, una persona respetada, una persona en la cual se condensaban dos instrumentos con una destreza sobrenatural, como una persona con la misma capacidad que otras puede interpretar una flauta, que es la parte melódica de la música, y un tamboril, que es la parte rítmica. ¿Cómo se puede eso condensar? ¿Cómo puede entrar dentro, contenerse en una misma persona? Y además, bueno, pues se puede conseguir esa armonía y esa sonoridad tan perfecta, que cubre de los tres aspectos de la música importantes, que son melodía, armonía y ritmo, y la misma persona se condensa en las dos, armonía y melodía. Me parecía, bueno, pues yo creo que el círculo perfecto, el sumum de la música, ¿no?
Y sí, además esto, me vas a permitir, es un poco casi la esencia de la música, ¿no? Porque se aprende con partituras numéricas, porque la gente del campo no sabía de partituras reales, ¿no? Y prácticamente es un poco el origen casi de la música pastoril, trasladándose geográficamente de norte a sur, ¿no?
Evidentemente, nuestro instrumento está recorrido por todo lo que era la antigua Vía de la Plata, de Astórica Augusta, Emérita Augusta, de Astorga a Mérida. Es realmente lo que era el originario, la Vía de la Plata, ya desde los romanos, que, como sabes, sorteaban el sistema central por el paso de Béjar, que era mucho más accesible. Y la música, en este caso la flauta y el tamboril, como vino al final por la Reconquista, ¿no? Vino de norte y a sur, de los Montes de León, de Asturias, donde también se toca la sipla, y el tamboril, hasta prácticamente la gaita rociera y el tamboril en Huelva, ¿no? Vino a través de la repoblación y demás. Y después de todo esto, además, tenemos que tener en cuenta de que este instrumento ya viene prácticamente del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, cantigas de Alfonso XVIII, Alfonso X el Sabio, perdón. Ya tenemos un montón de catedrales, un montón de colegiatas, de iglesias, donde ya está representada en piedra.
Sin duda.
Nuestro instrumento. O sea que ya no estamos hablando, tenemos un instrumento con pedigrí, o sea, tenemos un instrumento histórico, que ya están grabaciones medievales y demás.
Y para alguien como tú, que vive de la música, ¿qué supone la situación que estamos viviendo, porque imagino que habrá habido un montón de cancelaciones y, al igual que en el mundo del turismo, no es acumulativo, ¿no? Lo que no hagas, vos lo que pierdes, vos lo que no cobras, ¿no? Me imagino que para ti es una situación compleja, cuando menos.
Sí, ha sido una situación compleja. Yo más o menos calculo que desde que comenzó todo el tema del confinamiento, llevo unas 10 actuaciones perdidas, más o menos, en torno a 10. Es un desastre, ¿eh? No puede ser de otra manera. Es lo que toca porque, bueno, realmente ahora mismo es una situación que nos afecta a todos. Ahora, bueno, va abriendo la cosa y parece ser que va saliendo el sol, literal, además, o sea, irreal, porque hemos pasado un poquito ya el frío, ya está bastante importante. Pero sí, la verdad es que se ha pasado mal. Sobre todo porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, se cancela, no se aplaza. Y yo siempre hago un llamamiento a organizaciones, instituciones, ayuntamientos y demás, que por favor que aplacen, que no cancelen, que aplacen, que habrá momentos, que hay muchas personas que vivimos de todo esto y que nos dedicamos en cuerpo y alma, y bueno, pues es un carpetazo a la cultura. No podemos olvidar que ha sido un parón cultural, por tanto, tenemos que volver a intentar a reactivar todo esto a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social. Tenemos que volver a reactivar esto. Y cancelando y dejando fuera de la papelera de reciclaje todo este tipo de eventos, no le estamos haciendo un favor a la sociedad.
Pues ahí, ahí queda dicho, mejor posponer que cancelar. Me imagino que, como siempre, ¿no?, tendrás un montón de proyectos. Cuéntanos el siguiente proyecto brevemente, para que todo el mundo sepa hacia dónde te diriges.
Ahora he sacado Fierro, el proyecto Fierro, que es el actual, que presenté el día 11 de enero, que se basa un poco sobre todo en torno a la Sierra de la Culebra, músicas tradicionales en torno a la Sierra de la Culebra. Y bueno, ahora el proyecto pues es continuar grabando con flauta y tamboril. Este año voy a cumplir los 25 años como tamborilero, ¿eh?
Tienes 30 y pocos.
36. Para ser más, empecé con 11 justo. Entonces quería hacer algo especial. Ahora, en cuanto pase, más o menos lo tengo un poco en la cabeza, pero le tengo que dar una vueltina más porque acabo de sacar un disco hace apenas 3 meses. Entonces, tampoco quiero masificar el mercado musical, en este caso, ¿no? Quiero, por lo menos, que los discos tienen que respirar. Esas siempre tienen que tener un momento de impasse. Entonces, bueno, la intención es sacar algo especial por el 25 aniversario como tamborilero. Me ha fastidiado estos mesines con todo este confinamiento, pero bueno, también ha servido para pensar y para sobre todo, valorar aspectos que en la vida cotidiana, bueno, pues que no te da tiempo por el devenir.
Pues Luis Antonio, cuando tengas la de la Sierra de la Culebra, me lo dices y hacemos un especial de la Sierra de la Culebra. Llamamos a Felipe Lubián, llamamos a Pepe, llamamos a muy buena gente. Lástima que se nos haya ido Argimiro Crespo, pero hay tanta gente por allí que merece la pena, que haremos un especial de la Sierra de la Culebra, porque es un espacio que sin duda lo merece. Luis Antonio Pedraza, como siempre, un verdadero placer oírte, ya sea hablando o hablando con tu instrumento preferido, que es el tamboril. Sí. Mil gracias por estar ahí.
Muchas gracias, Paco, y como siempre, enhorabuena por tu programa y
gracias
como tú.
Un abrazo.
Nos haces viajar en las ondas. Gracias.
Muchísimas gracias.